Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 10 de septiembre de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer el secretario de Hacienda, Edgar Amador, dijo que el paquete económico 2026 que entregó el lunes al Congreso de la Unión garantiza los recursos para programas sociales, así como la estabilidad financiera. Dijo que el 3% del PIB estará destinado a programas sociales como la pensión del bienestar, la beca Rita Cetina y similares. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó los incrementos en los impuestos especiales sobre productos y servicios, pues asegura que se trata de una decisión para proteger la salud de los mexicanos. La Secretaría de Marina confirmó la muerte de otro de sus elementos en una práctica de tiro en Sonora. De acuerdo con los primeros reportes, se trata de Omar del Ángel Zúñiga, quien estuvo a cargo de la aduana de Manzanillo en Colima. Un juez vinculó a proceso a 10 de los 14 detenidos por su presunta participación en la red de huachicol fiscal, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Con balaceras en Culiacán y Navolato, Sinaloa cumple un año de violencia ininterrumpida. En ese año, los enfrentamientos entre las facciones de los Mayos y los Chapitos dejan 1.800 personas asesinadas. Joaquín Guzmán López, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, tuvo otro cambio en la fecha para su próxima audiencia en Chicago. La presentación ante el juez será el 13 de noviembre y no el 15 de septiembre como se tenía previsto. La Cámara de Diputados aprobó la reforma para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general que establezca los tipos penales y sus sanciones en materia de extorsión. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía revela que en agosto la inflación general anual en México se aceleró ligeramente y está en 3.57%. En el ámbito deportivo, la selección mexicana de fútbol empató a 2 con su similar de Corea del Sur en duelo amistoso disputado en Nashville, allá en Tennessee, en los Estados Unidos. Israel atacó la sede de liderazgo político de Hamas en Qatar. Mientras tanto, en Francia, el presidente Emmanuel Macron nombró al titular de defensa Sébastien Lecornu como primer ministro. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informa que en lo que va del actual gobierno se ha detenido a más de 32.400 personas involucradas en delitos de alto impacto. La Secretaría de Salud del Estado de México informa que un total de 34 personas ya fueron dadas de alta, esto después del choque entre un tren y un autobús de pasajeros allá en Atlacomulco, en el Estado de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tiene listo el operativo para las fiestas patrias, en donde desplegará a 13.000 policías que estarán acompañados de unidades policiales y también sobrevuelos de cóndores. Debido al monzón mexicano y a una circulación ciclónica, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias de fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima y Michoacán, así como chubascos en Chihuahua. La temperatura ambiente para la Ciudad de México para este miércoles estará oscilando la mínima entre 13 a 15 grados centígrados y la máxima entre 23 a 25 grados. En este momento el termómetro marca 14 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para todos los automóviles con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Jenny Valencia, porque ayer el secretario de Hacienda, Edgar Amador, ofreció una conferencia de prensa en la cual habló justo de este paquete económico 2026 que presentó o que entregó el lunes al Congreso de la Unión. Jenny, cuéntanos qué fue lo que dijo el secretario de Hacienda. Buen día.
El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, reconoció que tuvieron que ajustar a la baja su pronóstico de crecimiento económico para este año al pasar de entre 2 y 3% a 0.5 y 1.5% debido a la incertidumbre motivada por la política comercial de Estados Unidos, su impacto en el consumo y en la inversión en México.
Dado la dinámica que enfrentamos por la política comercial con los Estados Unidos, la incertidumbre global, tuvimos que calibrar la política de gasto, la dinámica del gasto, para pues, no profundizar esta dinámica, para ayudar a que la economía mantuviera su solidez, la cual los indicadores más relevantes muestran que la economía mexicana sigue siendo sólida, resistente.
En conferencia sobre la presentación del paquete económico 2026, resaltó que se estiman ingresos totales por 8.7 billones de pesos, siendo los ingresos tributarios el principal pilar con 5.8 billones de pesos. Se espera contar para el próximo año con un presupuesto de 10 billones 193.684 millones de pesos. El secretario de Hacienda lo calificó como humanista, pues plantea reducir la desigualdad al asignar recursos equivalentes a 3% del Producto Interno Bruto a los programas sociales, cuyo propósito es abarcar al 82% de los hogares en México.
Para 2026 se asignarán recursos equivalentes a 3% del Producto Interno Bruto destinados a los programas sociales, con impacto directo en aproximadamente el 82% de los hogares del país. Entre ellos destaca la Pensión Mujer Bienestar, que otorgará cobertura universal a mujeres de 60 a 64 años, complementando la pensión para personas adultas mayores y con discapacidad.
Sin embargo, si habrá nuevos impuestos, se propone aplicar a aquellos videojuegos catalogados como violentos, así como productos que contengan edulcorantes más allá de los refrescos. Asimismo, se plantea grabar juegos y sorteos. El secretario de Hacienda destacó que de los impuestos especiales sobre producción y servicios a refrescos y tabaco catalogados como impuestos saludables, se podrán obtener 41 mil millones de pesos el próximo año. Y con la eliminación de la deducibilidad de las cuotas que pagan los bancos al IPAD, se recabarán 10 mil millones de pesos anuales. Finalmente, al ser cuestionado sobre el cambio de hora de la entrega del paquete económico, explicó que la revisión fue más extensa y le llevó más del tiempo esperado. La subsecretaria de Hacienda, Mari Carmen Bonilla, resaltó que el propósito era llegar con un documento bien formulado e integral, y al final cumplieron en tiempo y forma con el proceso y entrega de todo el paquete económico 2026. Para Grupo Fórmula Fórmula, camarógrafo Aldo Reyes, reportera Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Y bueno, en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum pues hizo referencia justamente a estos impuestos especiales sobre productos y servicios y dijo que se trata de una decisión para proteger la salud de los mexicanos y de ninguna manera esta medida tiene fines recaudatorios. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
En el caso de bebidas azucaradas, y tiene que ver, todos los fondos que se recauden van directamente a un fondo de salud. Y tiene que ver con lo que hemos estado hablando aquí del daño que provocan las bebidas azucaradas. Es una decisión no recaudatoria, sino que tiene que ver con la salud de las y los mexicanos. Y la recaudación relacionada con eso va directo a un fondo de salud para atender todas las enfermedades o padecimientos que están vinculados con el exceso de consumo de bebidas azucaradas.
¿Tabaco? Igual.
Es lo mismo.
¿Videojuegos?
Tiene que ver con temas que de seguridad.
Y bueno, en lo que tiene que ver con el tema del huachicol fiscal de este caso, bueno, pues la Secretaría de Marina confirma la muerte de otro de sus elementos en una práctica de tiro en Sonora. De acuerdo con los primeros reportes, se trata de Omar del Ángel Zúñiga, quien estuvo a cargo de la aduana en Manzanillo, en Colima. Y bueno, pues más temprano la presidenta Claudia Sheinbaum y el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero pues aseguraron que la muerte de Abraham Pérez, capitán de navío de la Marina, acusado de recibir sobornos por huachicol fiscal, fue un asunto personal y que no está vinculado con las investigaciones del delito de robo de hidrocarburos. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo y el fiscal general de la República.
Primero, lamentamos mucho la muerte de este marino, nuestro apoyo y solidaridad a la familia. No hay certeza de que él estuvo involucrado en este proceso. Entonces, pues vienen las investigaciones.
Ese es un hecho que no es un delito federal. Es una situación totalmente de orden personal a la que debemos de tener un gran respeto. Estamos esperando la información de lo que ocurrió. Debo decirle que esa persona no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando.
Y bueno, vámonos con Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula, porque bueno, pues ya fueron vinculados a proceso al menos 10 de los 14 detenidos por su presunta participación en esta red de huachicol fiscal. Cuéntanos, Juan Antonio, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Un juez federal con sede en el penal del Altiplano en el Estado de México vinculó a proceso a 10 personas, entre ellas el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de realizar delitos con hidrocarburos. Luego de una audiencia que duró alrededor de 16 horas, el impartidor de justicia les impuso a los indiciados la medida cautelar de prisión preventiva justificada y les dio un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante la diligencia, la Fiscalía General de la República detalló que esta es una organización criminal con una gran estructura y poder económico que tenía operaciones en Tamaulipas, Colima, Sinaloa y la Ciudad de México. Se precisó que el vicealmirante Farías Laguna tenía funciones de dirección dentro de esta banda delictiva. Otros de los integrantes de la Secretaría de Marina que se les inició proceso son el capitán de navío Climaco Aldape y Humberto Enrique López, exdirector de Supervisión de Aduanas Marítimas, quienes habrían desempeñado trabajos de dirección en esta estructura. Asimismo, también estarán en prisión Sergio Varela, ex subdirector de Vigilancia y Control de Aduana Marítima, Carlos de Jesús Estudillo, ex subdirector de Operaciones en Tampico, y Fernando Ernesto Magaña, quien fuera subadministrador en Altamira. En tanto, 4 funcionarios aduanales también fueron vinculados a proceso. Se trata de Heréndira Palomo, Perla Castro, Anatalia Gutiérrez e Ismael Ricaño, quienes se encargaban de revisar los buquetanques, evitaban inspecciones con cámaras de vigilancia y entregaban supuestas muestras. Es importante destacar que durante la audiencia hubo acusaciones directas por parte de Rubén Guerrero Alcántara, quien habría dejado un manuscrito antes de ser asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima, así como de 3 testigos protegidos, quienes habrían aportado evidencia sobre el modo de operar de esta organización criminal. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Bueno, pues antes de ir hasta Sinaloa ya con nuestro corresponsal Felicitos Trujillo, se nos informa a través de pues las redes sociales, el Servicio de Transportes Eléctricos, que el tren ligero bueno, pues no está funcionando en su totalidad. Fíjese, por acumulación de agua en el cruce de Tlalpan y San Juan de Dios, se está implementando servicio provisional, esto de Tasqueña a Las Torres con unidades de RTP, y de Las Torres a Estadio Azteca, pues sí, ya está funcionando el tren ligero. Así que extreme sus precauciones, tome sus previsiones. Si es una gran inundación la que se registra, repito, esto es en Tlalpan y San Juan de Dios, no está funcionando el tren ligero y se está implementando el servicio provisional de Tasqueña a Las Torres con unidades RTP. Vámonos ahora sí con Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula en Sinaloa, porque bueno, pues ayer se cumplió un año de esta violencia que se desató después de que fue llevado el Mayo Zambada, pues prácticamente ya un poco más de un año, a los Estados Unidos. Bueno, pues se han enfrentado dos facciones del cártel de Sinaloa, los Chapitos y los Mayos, lo que ha dejado pues más de 1,800 personas que han perdido la vida en enfrentamientos. Sin embargo, bueno, pues en la capital de Sinaloa, allá en Culiacán, bueno, pues aparecieron algunas mantas que pusieron integrantes del colectivo Culiacán. Estas mantas tienen mensajes de esperanza y unidad. Cuéntanos, Felicitos, te escuchamos, buen día.
Saludos, Juan Manuel, muy buenos días.
Ayer amaneció Culiacán con las pasmantas. En varios puentes de la ciudad aparecieron mensajes de esperanza y unidad colocados por colectivo Culiacán Valiente como respuesta a las narcomantas que han marcado el miedo en la capital un año de que iniciaron las confrontaciones violentas. Algunos de los mensajes eran: el Culiacán de antes ya no volverá, construyamos uno mejor. La paz no solo se pide, se vive y se comparte. Que el sonido de Culiacán no sean las balas, sino la risa de su gente. Estuvieron colocándose en puentes vehiculares de Culiacán. El objetivo es recuperar los espacios públicos y recordar que en Culiacán también hay esperanza. Ya por la noche, en la explanada del Palacio de Gobierno, se iluminó con la luz de cientos de velas como un acto de protesta silenciosa por las personas que han sido desaparecidas en el último año. Cada llama representó un nombre de un ausente y el dolor de las familias que siguen en búsqueda de la justicia, así como la esperanza y fe que mantienen para el pronto regreso a casa de sus seres queridos. Este acto simbólico fue organizado por el Proyecto Hasta Encontrarles y el colectivo de Madres Rastreadoras a Huesos Guerreras, al cual se sumaron decenas de ciudadanos. María Isabel Cruz Bernal, integrante del colectivo de búsqueda, dio a conocer que durante el conflicto entre facciones criminales, hasta el martes 9 de septiembre, que se cumple un año, han sido desaparecidas alrededor de 3,000 personas en Sinaloa. Sin embargo, la cifra de los registros oficiales de la Fiscalía General del Estado son de 2,300 carpetas de investigación de septiembre de 2024 a septiembre de 2025. Es el reporte desde Sinaloa.
Gracias, Felicitos. Bueno, pues ahí está una estrategia de algunos colectivos para pues impulsar, ¿no?, la paz y la unidad allá en el estado de Sinaloa. Y bueno, Joaquín Guzmán López, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, tuvo otro cambio en la fecha de su próxima audiencia en Chicago. La presentación ante el juez será el 13 de noviembre y no el 15 de septiembre, como estaba previsto. El mexicano enfrenta cargos por tráfico de drogas, crimen organizado, lavado de dinero y uso de armas de fuego. Ayer en la Cámara de Diputados, bueno, pues ya se aprobó la reforma para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general que establezca los tipos penales y sus sanciones en materia de extorsión, y la minuta ya fue turnada al Senado de la República. También los diputados recibieron dos iniciativas enviadas por la Presidencia de la República, una reforma a la ley aduanera y otra más a la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Y también hubo ayer información importante que dio a conocer el INEGI en relación a la inflación que se registró en el mes de agosto. Sube ligeramente, se ubica en 3.57%. Cuéntanos, Jenny, adelante, buen día.
Muchas gracias, Juan Manuel. Te informo que sube ligeramente la inflación en el mes de agosto al reportar un aumento de 0.06% respecto al mes anterior, mientras que a tasa anual se ubicó en 3.57%, porcentaje mayor al 3.51% que se registró en julio. El INEGI dio a conocer que los precios de las mercancías subieron 0.21% y los de servicios 0.23%, en tanto que los costos de los productos agropecuarios tarifarios bajaron 1.07% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno ascendieron 0.02%. Los productos y servicios que reflejaron incrementos en sus precios fueron chile serrano, al igual que tomate verde, cebolla, carne de res, vivienda propia, loncherías, fondas, torterías y taquerías, universidad, cigarrillos, restaurantes y similares, así como detergentes, mientras que los productos y servicios que reportaron disminución en sus costos fueron pollo, jitomate, transporte aéreo, cine, aguacate, al igual que chayote, plátanos, otras verduras y legumbres, material escolar y automóviles. Cabe destacar que el índice de precios al consumidor de la canasta de consumo mínimo tuvo un alza mensual de 0.03% y de 3.45% a tasa anual. Ese es el reporte. Muy buen día, Juan Manuel.
Gracias, Jenny. Jenny Valencia, con esta información importante sobre la inflación al mes de agosto, 3.57% anual. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer? En lo que, bueno, pues fue la segunda jornada de esta semana, el dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 8 centavos a la compra y en 19 pesos con 12 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores terminó con una ganancia ligera, pero bueno, pues ganancia 0.05%. Allí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones también con ganancia 0.43%. El Nasdaq arriba 0.37% y el Standard & Poor's también positivo 0.27 puntos porcentuales. Los mercados en Asia ya concluyeron operaciones de esta tercera jornada del miércoles y están terminando con ganancias generalizadas. Mientras tanto, en el viejo continente, en Europa, los mercados están abriendo también con tendencia positiva. El euro cotiza en 21 pesos con 80 centavos. Y vámonos rápidamente con mi querido Beto Campos, porque ayer, bueno, pues la selección mexicana de fútbol se enfrentó a su similar de Corea del Sur, logran pues sacar un empate a dos golazos, ¿no?, del equipo mexicano. Cuéntanos, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, la selección mexicana de fútbol terminó rescatando el empate ante Corea del Sur a dos tantos con gol de último minuto de Santiago Jiménez. En lo que se refiere al último compromiso del mes de septiembre por parte del tricolor en las eliminatorias de la Conmebol para la Copa del Mundo en 2026, Bolivia es el equipo que va al repechaje después de vencer a Brasil como local, y Venezuela queda fuera después de ser goleado por Colombia. A sus 40 años de edad, Cristiano Ronaldo sigue en la búsqueda de romper marcas y ya igualó a Carlos el Pescadito Ruiz como el jugador con más goles en eliminatorias con su selección. En la Liga Mexicana de Béisbol comienza el día de hoy la Serie del Rey entre los Diablos Rojos del México y los Charros de Jalisco en el Estadio Alfredo Harpelú, mientras que en la Copa Mundial de Tiro con Arco en Corea del Sur, la mexicana Maya Becerra sigue destacando, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Déjeme comentarle que ayer en la conferencia de prensa del pueblo se dieron a conocer cifras importantes, cifras interesantes en relación con el combate al crimen organizado y cómo se ha dado la vuelta, ¿no?, a todas estas situaciones de violencia en el país. Israel Aldave, pues justamente estuvo como todos los días muy atento a esta conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Adelante, Israel, buen día.
Del martes de la seguridad, a la titular del Ejecutivo destacó el trabajo conjunto realizado por el Gabinete de Seguridad que ha permitido la disminución del homicidio doloso en 32%. ¿Cuánto representa? La presidenta lo detalla.
27 homicidios diarios menos. En agosto, 27 personas menos perdieron la vida por homicidio doloso respecto a septiembre del 2024. Una felicitación al Gabinete de Seguridad y el trabajo diario de todas y de todos. Muy importante esta reducción.
En tanto, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer los resultados de la estrategia implementada por el gobierno federal en contra de la delincuencia.
Las últimas dos semanas se han detenido a 1.600 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron 552 armas de fuego y más de 5 toneladas de drogas. Se inhabilitaron 53 laboratorios para la producción de metanfetaminas. Asimismo, del 1 de octubre del 2024 al 8 de septiembre del 2025, más de 32.400 personas han sido detenidas por delitos de alto impacto, más de 16.000 armas de fuego y 245 toneladas de droga, entre ellas más de 3.600.000 pastillas de fentanilo. En 22 estados de la República, el Ejército y la Marina han inhabilitado 1.400 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina. Con esto se ha evitado que millones de dosis de droga lleguen a las calles y que cientos de millones de pesos lleguen al crimen organizado. Con esto se detiene el ingreso para evitar la corrupción, la compra de más armas e impedir el reclutamiento de jóvenes.
Con imágenes de Jorge Aguilar y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Bueno, ¿cómo pinta el clima para el día de hoy? Enrique Hernández, adelante, buen día.
Anticipa el Servicio Meteorológico Nacional que debido a la presencia del monzón mexicano, una circulación ciclónica a niveles medios de la atmósfera en el occidente del país, así como el frente número 2 con características de estacionario sobre el noroeste de México, es que se podrían pronosticar lluvias más intensas en la zona de Oaxaca y Chiapas, lluvias fuertes para Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, también en San Luis Potosí, Querétaro, también Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, precipitaciones fuertes en lo que se está presentando en lo que es Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo. También se espera el desplazamiento sobre el sureste mexicano de una zona de baja presión, con probabilidad para el desarrollo ciclónico al sur del Golfo de Tehuantepec, el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, así como el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México, lo que podría generar la inestabilidad atmosférica. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Le comento rápidamente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana de la Ciudad de México está activando alerta púrpura por persistencia de lluvias fuertes para la madrugada y mañana de este miércoles, esto en la demarcación Tlalpan. Alerta roja, también esto es en Magdalena Contreras y en Tláhuac. Alerta naranja en las alcaldías Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco. Y se mantiene alerta amarilla también por persistencia de lluvias fuertes para este miércoles en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Milpa Alta. Ahí está esta información importante de Protección Civil en la Ciudad de México. Recomiendo antes de irnos a la pausa que, bueno, pues a 9 años del fallecimiento de Juan Gabriel fue lanzado el álbum póstumo titulado Eterno. Es un material realizado bajo la producción de Guillermo Hernández Galicia. Incluye 20 temas, entre ellas pues tres temas inéditos, así como nuevas versiones de clásicos de la discografía del Divo de Juárez. Ahí está este álbum titulado Eterno, a 9 años del fallecimiento de Juan Gabriel. Nos vamos a la pausa, 5:56 PM, tiempo del centro. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Se proponen ajustes al IEPS en bebidas azucaradas y tabacos a partir de 2026, con el doble propósito de incentivar hábitos de consumo más saludables y contribuir a financiar los costos presupuestarios asociados a enfermedades crónicas, bajo la lógica de una política de salud humanista integral y no de una lógica recaudatoria.
Bueno, pues es la voz del secretario de Hacienda, Edgar Amador. Ayer platicó aquí en Grupo Fórmula con Juan Becerra en su espacio por la tarde-noche. Y bueno, pues dice el secretario de Hacienda que estos impuestos saludables propuestos en la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación pues dejarán aproximadamente unos 40,000 millones de pesos, los cuales serán totalmente destinados al presupuesto en salud. Esto es parte, repito, de lo que contiene este paquete económico 2026 que fue entregado el lunes por la noche al Congreso de la Unión.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 10 de septiembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
La oscura trama de mandos de la Secretaría de Marina involucrados en el delito de huachicol fiscal se pone todavía más oscura, con las muertes que por coincidencia rodean la denuncia. Ayer se supo que un capitán de navío murió en una práctica de tiro, según explicaron las autoridades, con la tranquilidad de quien habla del clima soleado. Lo normal, pues. Nada se dijo respecto de que este marino estuvo adscrito a la aduana de Manzanillo, punto clave del contrabando de mercancías y sustancias ilícitas y donde ya se registraron dos muertes relacionadas al caso. A eso se suma el suicidio del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, cuya muerte, según el fiscal Alejandro Gertz Manero, fue un asunto personal. Lo que no dijeron es que el mando era uno de los señalados por haber recibido sobornos en el puerto de Altamira.
Carlos Ramos Padilla escribe.
En el estado de Guerrero hay movimientos. Evelyn Salgado, la gobernadora, realizó su cuarto informe de gobierno, haciendo énfasis en lo que calificó la infraestructura social, punto en el que ha dado prioridad principalmente por el fuerte golpe que han asestado los fenómenos meteorológicos. Su administración destacó programas de asistencia social y protección civil. Parte de esta operación se relaciona con un mecanismo de educación colectiva muy ligado a programas de alimentación. Dijo la mandataria estatal que con esto se generan oportunidades en servicios públicos para detonar una comunidad más segura, sin olvidar que la entidad que presenta inmensas y profundas deudas históricas con la población, incluyendo la seguridad pública.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Hacienda quiere aplicar en 2026 un nuevo impuesto especial del 8% a los videojuegos, por una supuesta relación entre ellos y la violencia. ¿No sería mejor combatir la violencia en las calles?
Bajo reserva, en El Universal.
Si alguien pensó que se podría iniciar una limpia de mandos corruptos dentro de la Marina sin que se derramara sangre, estaba muy equivocado. Nos dicen dentro del propio gobierno personas cercanas a las investigaciones que en los casos de las muertes del capitán Abraham Jeremías Pérez Martínez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira en Tamaulipas, el lunes, y la de ayer del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quien estuvo en la aduana de Manzanillo, Colima, hasta 2023, las versiones de un suicidio y un accidente y de que sus decesos no tienen que ver con el huachicol y otros delitos no se sostienen. A las muertes de los capitanes Pérez Martínez y del Ángel Zúñiga se debe sumar, nos dicen, la de Sergio Emanuel Martínez Covarrubias, quien fue nombrado sucesor de del Ángel Zúñiga como subdirector de operación aduanera en Manzanillo y que fue asesinado a solo dos semanas de asumir el cargo. Mucha sangre ha corrido en este caso de marinos relacionados con el huachicol. Nos hacen ver que ahora que el gobierno se ha decidido a acabar con los desleales militares y funcionarios que participan en las redes de tráfico de combustible robado e incluso de armas y drogas, es necesario que se proteja a quienes desde las instituciones pertenecientes al Gabinete de Seguridad están dando esta batalla, pues es claro que se tocaron intereses multimillonarios y sus vidas están en riesgo.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Hay subgrupos dedicados a la extorsión para someter a los gasolineros para obligarlos a vender diésel y gasolinas indocumentados. El dato es importante porque entre los empresarios gasolineros destacan políticos de alto nivel, antaño aliados con priistas y panistas y ahora con morenistas. Una pista está inclusive en grupos regionales como Guanajuato, donde operan los guanajuatenses y Grupo Monterrey, pero también de donde son originarios Ricardo Sheffield y David Aguilar Romero. Ex procurador y actual titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, dependencia supervisora de gasolineros.
Trascendió en Milenio.
Que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que por el momento no hay ninguna orden de aprehensión contra Ernesto Rufo Appel, después de versiones que vincularon al panista de 73 años con la red de huachicol fiscal, y sobre todo después de que la mandataria morenista de Baja California, Marina del Pilar, expuso que las indagatorias involucraban a un exgobernador del PAN.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Cuentan en los pasillos del Senado que los naranjas de Movimiento Ciudadano no están dispuestos a dejar pasar el escándalo del huachicol en la Marina. Dicen que caiga quien caiga, deberá responder por un entramado que ya huele a parteaguas político y judicial. Para los legisladores, el asunto no es menor. Sobrinos del exsecretario de Marina, sobornos millonarios, asesinatos y hasta un suicidio adornan el expediente. Y si de memoria se trata, le recordaron a Palacio Nacional que el propio López Obrador presumía que un presidente sabe absolutamente todo lo que ocurre en el país. Viviana Belsazo escribe en La Razón. En Guerrero, a pesar de todas las adversidades con dos huracanes que prácticamente destruyeron Acapulco, Evelyn Salgado tiene un alto índice de aprobación. En un estado donde la violencia contra las mujeres había sido la constante, combatirla para Evelyn ha sido un tema central. Ha hecho programas sociales que apoyan a miles de mujeres y ha trabajado para garantizar espacios libres de violencia y protección durante los traslados diarios de las mujeres. La gobernadora de Guerrero ha trabajado para fortalecer el marco jurídico estatal. Y en el Congreso de Guerrero se han aprobado 11 reformas con perspectiva de género. El día del informe, Félix Salgado Macedonio recibió muchas muestras de apoyo. Es otro estado en donde, si Morena no le concede la candidatura, podría, y con éxito, buscar otra ruta para suceder a Evelyn.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Ayer se le extendió orden de aprehensión al empresario Roberto Blanco Cantú, o Roberto Brown, conocido como el señor de los buques, y contra tres de sus socios, de los que Anuar González Gemadi ya está detenido, y los otros prófugos. Brown es muy cercano a un conocido junior, sin que esto aún lo involucre.
Confidencial en El Financiero.
Muy seguros, nos revelaron ayer diputados de la oposición en el Palacio Legislativo que con el compromiso del jefe de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, serán escuchados y tomados en cuenta, con respeto y buenos modos, en la discusión del paquete económico 2026. Aseguran que el trato personal entre coordinadores parlamentarios con el jefe de los morenistas es especial, civilizado, de respeto. Aunque ya el PRI y el PAN han anunciado que presentarán presupuestos alternos. ¿Ven la seguridad de que tendrán un buen trato? ¿Será? A ver qué opinan los radicales de la 4T.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Creó la bancada de Morena en la Cámara de Diputados una tercera vicecoordinación para conciliar a sus integrantes. Esa posición se otorgó a Dolores Padierna, luego de que el líder de la bancada, Ricardo Monreal, no la ratificó como vicepresidenta de la mesa directiva y colocó ahí a Sergio Gutiérrez Luna, lo cual generó roces entre los legisladores guindas. Ayer se logró el acuerdo y Padierna se suma a Gabriela Jiménez y Alfonso Ramírez Cuellar. Y todos felices y contentos.
Rosones en La Razón.
Nos advierten que si ciertos militantes de Morena se enteran de lo que dijo el expresidente Felipe Calderón el lunes al participar en el foro El Estado de la Democracia en las Américas, organizado por la Universidad de Georgetown en Washington, lo van a acusar de intervencionista. Y es que Calderón reprochó que Estados Unidos no hizo nada para evitar la reforma judicial, tras la cual el Poder Judicial se llenó de gente sin experiencia allegada a Morena, y muchos de ellos eran abogados del narcotráfico. Por menos de eso, algunos cuatroteístas pidieron que se acusara de traición a la patria a la senadora Lili Téllez. La ponencia del exmandatario generó muchos comentarios de respaldo en las redes sociales. Pero también hubo quien le dijo que sus palabras escondían una proclividad a la intervención del vecino del norte. Y le recordó que su mano derecha, Genaro García Luna, está sentenciado en ese país por tráfico de drogas.
José Luis Sánchez Macías.
Sigue la tendencia a la baja en delitos de alto impacto en Guerrero que gobierna Evelyn Salgado. Esto como resultado del trabajo coordinado entre la Federación y el gobierno del estado. En la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en Guerrero se redujo en 9.1% el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y agosto del 25, colocándose en el lugar 26 entre las 28 entidades con disminución de este delito. Además, destacó que la entidad no se encuentra entre el grupo de los 5 estados con mayor incidencia de homicidios dolosos. Actualmente se ubica en el 6º lugar con el 5.9% de los casos a nivel nacional. Este anuncio confirma los resultados presentados por Evelyn Salgado en su informe al pueblo de Guerrero a 4 años de gobierno, consolidando la coordinación entre los 3 niveles de gobierno para combatir la violencia, con más acciones de justicia y ofreciendo mayores oportunidades para las familias guerrerenses. Así, avanza la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación en Guerrero.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15, tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Gobierno se apretará el cinturón en 2026. Antes que pensar en una reforma fiscal integral, el gobierno busca apretarse el cinturón con ahorros y lograr una optimización de los ingresos y del balance público, afirmó el secretario de Hacienda en entrevista para comentar el paquete económico 2026. Edgar Amador explicó que en los rubros donde el gobierno ahorrará son el gasto corriente y el operativo. Además, sector automotor en agosto, mientras la producción cayó 0.8%, la exportación subió 1.4%. En más información, presidenta Sheinbaum va por reforma para bajar pensiones de Pemex y extinta Luz y Fuerza del Centro. En otra nota, ley de ingresos subiría 0.50% a 0.90% retención a ganancias de ahorro.
Reforma.
Opera para Cártel Jalisco Nueva Generación la red de marinos. Controlan aduanales, importadores, distribuidores y gasolineros. Usaban a factureras y a empresas Intansa, Azteca Cone y Mefra en huachicol fiscal. También encontramos, ganaba 18,000 y gastó 60 millones de pesos en apuestas. El capitán de corbeta retirado, Miguel Ángel Solano Ruiz, recibía de su retiro 18,785 pesos cada mes, pero en 5 años gastó más de 60 millones de pesos en apuestas en el Hipódromo de las Américas y en casinos. En otra nota, el gobierno federal quiere obligar a prestadores de servicios digitales extranjeros no establecidos en México a permitir el acceso en línea de forma permanente y en tiempo real a la información de sus sistemas con la intención de fiscalizarlos.
El Universal.
Usan buques huachicoleros para traficar armamento de cárteles. De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República, hay una red de complicidad entre autoridades aduanales de Tampico y el Cártel del Golfo. En más información, ordenan aprehensión de Roberto Blanco, el señor de los buques. En otra nota, con estímulo fiscal, el gobierno va por repatriación de capitales. SAT descarta que sea una amnistía, ya que se condiciona que sean para inversiones como el Plan México.
La jornada.
Impuestos saludables más que solo recaudación irán a Fondo de Salud 41,000 millones de pesos. Además, promueve Texas una ley contra el huachicol fiscal. En otra nota, Sheinbaum pidió a Rubio extraditar a 2 implicados en el caso Ayotzinapa. Por último, Mundial costará hasta 391,000 pesos apartar boletos. El valor de la entrada es adicional.
Milenio.
Murió en práctica de tiro otro marino con historial en aduanas. La Armada reportó el deceso de un capitán comisionado en Sonora, ex jefe en Manzanillo, un día después del suicidio del oficial relacionado con el huachicol. También encontramos, Sheinbaum prevé recaudar unos 70,000 millones de pesos por aranceles.
Excelsior.
Paquete Económico 2026. Financiarán Fondo de Salud con impuestos. Lo obtenido con el nuevo gravamen a las bebidas azucaradas y cigarros servirá para atender las enfermedades derivadas de esos productos, adelantó Claudia Sheinbaum. También encontramos, van a proceso vicealmirante y 9 más por huachicol fiscal. Tras 18 horas de audiencia, un juez de control vinculó a proceso al vicealmirante Emanuel Roberto N. y a otros 9 elementos de la Marina, acusados de integrar una organización criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos.
El Economista.
Habrá arancel para países que no tienen tratado de libre comercio con México. La medida afectará los bienes procedentes de China, Corea y Vietnam. En más información, inflación subió a 3.57% en agosto. La subyacente se ubicó en 4.23%. Y Israel abre otro frente con árabes. Ataca a cúpula de Hamas en Doha, Qatar. Netanyahu ordenó disparar contra dirigentes del grupo terrorista durante negociaciones en la capital catarí.
La razón.
Paquete Económico 2026. En proyecto presupuesto de egresos de la Federación, aumento a Poder Judicial y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a Seguridad, INE y Cultura, baja. En más información, destaca Sheinbaum disminución de 27 homicidios diarios. Promedio pasó de 86.9 víctimas a 59.2, una reducción de 32%. Extorsión aumenta por denuncia. Avalan diputados por unanimidad reforma para legislar contra ese delito.
24 horas.
Impuestos saludables serán para hospitales. Más déficit frenará consolidación fiscal, dicen expertos. También encontramos en memoria. A un año del inicio de la ola de violencia en Sinaloa, anoche en Culiacán, se llevó a cabo una vigilia por las víctimas.
El Sol de México.
Calculan 74% más ingresos por consumo de refrescos. Todo ese dinero irá a un fondo de salud, aseguró la presidenta Sheinbaum en conferencia.
La prensa.
Gritan precios. Familias gastarán 17% más que en 2024 para celebrar en casa las fiestas patrias. Desembolso será hasta de 7,000 pesos, afirman pequeños comerciantes.
La crónica de hoy.
Presupuesto para operar policías a defensa. García Harfuch concentra inteligencia. Se trata de 10.3 mil millones de pesos que recortaron a Seguridad y Protección Ciudadana y se transfirieron a la Secretaría de la Defensa, que tendrá a su cargo la operatividad de agrupamientos.
El Heraldo de México.
Llama a Sheinbaum a ordenar el centro histórico. Ante el desbordamiento de puestos en la vía pública, la presidenta manifestó que el gobierno de la Ciudad de México debe revisar la movilidad y espacios para los peatones.
Esto.
Ya era hora. Con golazo de Santi Jiménez, quien no había marcado con el tricolor en 8 juegos, México rescata el empate ante una aguerrida Corea del Sur y muestra la mejoría ofensiva que el vasco prometió rumbo al Mundial 2026.
Radioformula.com.mx.
Muere otro marino. Confirman deceso accidental durante práctica de tiro en Sonora.
Expansión.mx.
SAT busca acceso total a cuentas financieras y mayores penas por contrabando. El paquete económico 2026 propone expandir los alcances del Servicio de Administración Tributaria con el fin de combatir las facturas falsas, el contrabando y la evasión fiscal.
Infobae.com.
Diputados aprueban reforma propuesta por Sheinbaum para que el Congreso expida ley contra extorsión.
ReporteIndigo.com.
Sheinbaum envía al Congreso iniciativas sobre la ley aduanera y la ley de impuestos de importación.
Político.mx.
Juez ordena detener a El Señor de los Buques, empresario ligado a huachicol fiscal. La orden de captura deriva del aseguramiento en marzo de este año de 8 millones de litros de combustible ilícito en Ensenada, Baja California.
Agencia F.com.
Von der Leyen anuncia 6 mil millones de euros para crear una alianza de drones con Ucrania. Además, crisis en Nepal. La violencia se extiende a las cárceles y deja 5 muertos, motines e intentos de fuga.
Forbes.com.mx.
Deuda llegará a récord de 151 mil pesos por persona en 2026, según México Evalúa.
El País.
El Tribunal Supremo sienta al fiscal general en el banquillo por la filtración de información en el caso Ayuso. Además, Macron sitúa a un estrecho colaborador al frente del gobierno. Sébastien Lecornu, de perfil conservador, era ministro de Defensa.
The Washington Post.
Polonia afirma haber derribado drones rusos que violaron su espacio aéreo.
The New York Times.
El mensaje de Putin a Ucrania, Europa y Trump: no daré marcha atrás.
The Wall Street Journal.
Juez impide que Trump destituya a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook.
Financial Times.
Las fuerzas de la OTAN derriban drones rusos sobre Polonia. El primer ministro Donald Tusk acusa a Moscú de provocación a gran escala. En la prensa de los estados, hidrocálido, nepotismo en San José de Gracia. La alcaldesa tiene a 30 familiares en la nómina. No lo voy a permitir, dice el síndico Vicente Ventura, y anuncia que denunciará a la presidenta municipal en el Congreso del Estado y en el órgano de fiscalización. Y en la jornada de Morelos, investiga la Fiscalía General de la República presunta venta de huachicol en Morelos. Detenidos en Chamilpa estarían relacionados con más delitos en Huitzilac. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Rápidamente le comento que Apple presentó ayer su línea de iPhone 17, incorporando un nuevo diseño Air más delgado y también mejoras en la durabilidad de los dispositivos y la tecnología de la cámara. También Apple lanzó los nuevos relojes inteligentes y una nueva versión de sus AirPods de gama alta. Fíjese, el modelo más delgado cuenta con protecciones de cerámica en ambos lados, lo que ayuda a hacerlo más resistente. Tiene 5.6 milímetros de grosor y dicen es excepcionalmente ligero. Ahí está la nueva línea de iPhone 17 lanzada por Apple. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana después de la lluvia de ayer, que bueno, pues provocó encharcamientos, algunas inundaciones, sobre todo en el sur de la Ciudad de México. Ricardo, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu apreciable auditorio de Fórmula que nos escucha. Pues bien, como tú lo mencionas, hay que manejar con precaución, ya que se registró fuerte lluvia en gran parte de la zona sur de la capital. Asimismo, en la zona oriente ya tenemos contratiempos, esto entre el anillo periférico y el circuito interior sobre la calzada Ignacio Zaragoza. El sentido opuesto presenta circulación constante, y recordarles que se implementa el modo reversible sobre Fray Servando Teresa de Mier, así como Doctor Río de la Loza, esto entre la calle de Topacio y el eje 1 poniente para quien se dirige hacia la zona centro de la capital. En la zona poniente, a través de la avenida de los Constituyentes, ya encontraremos carga que no deja de avanzar, esto entre Prolongación Reforma y el anillo periférico. Asimismo, en la zona sur, a través de la calzada estado de Tlalpan encontraremos circulación constante en ambos sentidos, esto entre el circuito interior y el viaducto Miguel Alemán. Y asimismo en la zona sur de la ciudad, a través de la avenida, en la zona norte de la ciudad, a través de la avenida 608, ya encontraremos el aumento notable en el aforo vehicular, esto propio de la hora, entre la avenida 412 y el circuito interior. Y en cuanto a previsiones y movilizaciones, hay que tomar en cuenta ya que a las 11 de la mañana se prevé una concentración de las inmediaciones del Ángel de la Independencia y tienen como destino arribar a las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación y para finalizar rumbo al Palacio Nacional. Asimismo, el programa ambiental hoy no circula, recuerda que aplica para vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Ricardo. Ricardo Ramírez, con este reporte sobre la vialidad, cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Tome previsiones, extreme precauciones, porque el pavimento está mojado y en algunos casos todavía se registran algunas inundaciones. Y bueno, vamos a cambiar de tema y me da muchísimo gusto que nos tome la comunicación. Le aprecio mucho a Roberto Aguilar, él es columnista y experto en temas económicos y financieros, que esté esta mañana con nosotros. Roberto, buen día, ¿cómo estás?
Mis ojos, Manuel, muy buenos días, a la orden, muchas gracias por la invitación, muy buenos días.
Gracias, Roberto. Bueno, pues te buscamos pues para que nos des un poco de luz en relación a este paquete económico 2026 que presenta el lunes el secretario de Hacienda, Edgar Amador, al Congreso de la Unión, lo entrega para su análisis, para su discusión, y como pues todos los años, ¿no?, que se presentan estos paquetes, bueno, pues generan controversias, generan por ahí algunas críticas. A ver, desde tu punto de vista, ya le echaste un ojito, ya viste cómo viene diseñado, ¿cómo lo ves?
Fíjate que en términos generales hay como varios temas que yo creo que son importantes en el sentido de lo que viene en el futuro, mi señor Juan Manuel. Es decir, tenemos un presupuesto que efectivamente va creciendo porque hay más demanda en términos de los recursos del gobierno para cubrir, por ejemplo, las transferencias sociales, que como sabes se adicionaron a algunos de otros programas en este sexenio, y eso lo que hace son dos cosas: uno, limita el margen de maniobra, es decir, que tuviera más recursos el gobierno para invertirlo o para destinarlo en inversión productiva, y por el otro lado obliga también a exprimir o a buscar fuentes que le permitan pues tener más recursos, y esto lo vemos justamente en términos de los conceptos, porque creo que eso también es muy importante cuando dicen es que no vamos a crear nuevos impuestos ni vamos a subir los impuestos. Bueno, pero si están actualizando los impuestos, que esto al final del día significa que habrá un aumento y que el que lo tendrá que pagar es el consumidor final, pero también por ejemplo esto, que antes de pasar al siguiente punto, el IEPS, este impuesto que de especial sobre la producción de bienes y servicios, que se supone, mi estimado Juan Manuel, es para desincentivar el consumo de ciertos productos que sabemos que son dañinos para la salud, pero esto lo hemos escuchado durante muchos años, donde por ejemplo pues se ha tasado más alto a los cigarros, por ejemplo, para la creación de un fondo que ayude justamente a este gasto médico o de salud pública que involucra o que implica más bien el alto consumo del tabaco, igual el tema de los refrescos. Pero la verdad es que ha sido muy opaco el manejo de estos recursos, y lo hemos visto repetidas ocasiones. Hoy lo que se busca pues es un tema netamente recaudatorio, porque no hay un plan establecido. La presidenta Claudia Sheinbaum, que comentó que iba a dar más detalles sobre este tema, al parecer mañana creo que es cuando lo va a dar, pero bueno, pues mientras tanto vemos que es un tema netamente recaudatorio. Por el otro lado, yo creo que también hay que poner mucha atención, mi señor Juan Manuel, a todo lo que tiene que ver con la actualización de derechos, y esto implica, por ejemplo, desde que quizás no los museos, a las zonas arqueológicas, habrá temas que la COFEPRIS ahora va a incrementar sus precios, habrá muchos servicios relacionados con los temas marítimos que también van a actualizarse, dejémoslo así, y esto obviamente pues implicará un aumento en los costos que tendrán en algún momento que ser reflejados en los precios finales de las mercancías que tendremos que pagar nosotros. Es decir, sí hay una intención clara de buscar más recursos, pero sin tener una necesidad clara o abierta de decir que habrá una reforma fiscal. Pero mira, como están las cosas, yo creo que sí es muy importante y no descartaría que pronto pudiéramos ver algunos ya trazos de lo que pudiera ser una reforma fiscal integral. ¿Qué es esto? Pues que aumente la base de los contribuyentes para no recargarlos justamente en los mismos que somos los que pagamos y seguiremos pagando los impuestos en México.
Que eso sería lo adecuado, ¿no? Hacer una reforma fiscal. Lamentablemente es que, bueno, pues es un tema que pues puede repercutir en pues para las futuras elecciones, por lo pronto para la elección del 2027. A ver, Roberto, comentabas pues este incremento, ¿no? Del IEPS al tabaco, a las bebidas azucaradas, pero también se está poniendo por ahí otros rubros, por ejemplo, las apuestas, ¿no? A los videojuegos violentos. ¿Y cómo ves este tema de la aplicación de aranceles para países que no tienen un tratado comercial con México?
Bueno, a mí me parece, me estimado Manuel, que es bastante iluso pensar que el gobierno está estudiando que va a aplicar aranceles, cuando ya incluso hay una estimación de cuánto podría generar por el cobro de los aranceles, y esto responde más. Que por cierto lo dijo específicamente que son aquellos países que no tiene, con los que México no cuenta con un acuerdo comercial. Somos el país que más acuerdos comerciales tiene, pero no tenemos un acuerdo comercial con China, no tenemos un acuerdo comercial con la India, que son dos naciones que hoy están enfrascadas en una guerra comercial y arancelaria contra Estados Unidos. Así es que si eventualmente nosotros queremos como alinearnos a estos intereses que tienen comerciales que tienen que ver con Estados Unidos, porque somos su principal socio comercial, pues esto respondería o justificaría esta intención de generar también el cobro de aranceles que pues tendrían un efecto también importante. Ya de hecho se ha advertido los organismos empresariales, porque efectivamente nosotros sí le importamos muchos productos intermedios a China, no productos finales, algunos llegan de contrabando, eso es otro tema que también se tendrá que combatir y se ha comenzado a hacer, pero bueno, fue nada más algo que temporal, porque ahora ya nadie menciona pues estas grandes incautaciones que hizo la Secretaría de Economía. En fin, fue un tema que se fue apagando poco a poco, pero lo que decía es que si se le aplican estos aranceles a los productos asiáticos, a los bienes intermedios asiáticos, sí tendrá una repercusión justamente en los niveles de inflación en México, sí nos va a encarecer. Así es que pues surge que nos digan bajo qué condiciones y qué países y qué productos son los que estarían pues pagando aranceles por llegar a México.
Los indicadores, Roberto, a ver, están previendo un crecimiento para 2026 entre 1.8 y 2.8%, una inflación de 3%, bueno, pues la que ya se había pronosticado o implementado, establecido por el Banco de México, ¿no? 3 más menos un punto porcentual, un tipo de cambio de 18.90, un barril del petróleo en $54.9 reales, estos indicadores.
Bueno, fíjate que el tema del crecimiento, para comenzar ahí, sí, efectivamente es mucho mejor de lo que se está estimando, pero hay que recordar que también en estos criterios generales de política económica, lo que aprovechó la Secretaría de Hacienda es para actualizar el crecimiento para este año, que lo bajó a 1%. Es decir, que nosotros estaríamos como ambiciosamente pensando que el Producto Interno Bruto, la economía en su conjunto de México, tendría que crecer más del doble de lo que va a crecer en 2025. Bueno, esto va a depender de muchos factores, sobre todo el tema de la incertidumbre. Estamos viviendo incertidumbre global y también incertidumbre a nivel interno. Así es que yo creo que la situación es más compleja de lo que parece, porque sí, es más complicado alcanzar estos niveles. El resto, bueno, yo creo que la inflación pues tendrá que ver con una desaceleración del consumo. Si hay un menor crecimiento, esto se refleja también en una menor demanda de bienes y servicios, y esto pues mantiene más o menos bajo control los precios. El resto, a mí lo que me llama mucho la atención también es el tema del tipo de cambio, que tendría que ver más con la debilidad del dólar. Hoy tenemos, fíjate, Juan Manuel, tenemos una ganancia en el año de más de 10%, una apreciación del tipo de cambio de más de 10%. Pero esto es producto de la debilidad del dólar. No es un tema de que el peso esté fuerte o fortachón, como se decía, sino más bien hay una debilidad del dólar que está favoreciendo a las monedas de los mercados emergentes, y una de ellas es justamente México, el peso mexicano. Y el resto del tema que tendría que ver con el petróleo, hay una baja importante. pensado en para este año, sí, de la mezcla mexicana, pero también hay que ver el tema de la producción y la capacidad que tiene justamente México, que ha venido disminuyendo a pesar de que nos han dicho que se está incrementando. Pues parece ser que los números nos dan otra historia, Juan
Perfecto.
Manuel.
Perfecto, muy bien, Roberto. Pues esto da para mucho, esto apenas comienza, pues apenas va a empezar la discusión, el análisis para su aprobación en el Congreso. Y bueno, pues estaremos pendientes, si nos los permites, estaremos molestando conforme avancen las negociaciones y la aprobación en el Congreso. Muchas gracias, Roberto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Bueno, pues regresamos rápidamente a la parte final de esta charla, de esta conversación con Roberto Aguilar, columnista y experto en temas económicos y financieros, sobre el paquete económico 2026. Roberto, nos comentabas que no hay que perder de vista y hay que, bueno, pues analizar bien, ¿no?, lo del tema de los videojuegos.
Sí, fíjate que sí, mi estimado Juan Manuel, porque bueno, al final del día sí es un nuevo impuesto, uh-huh. Esto sí se está creando porque no había un antecedente, y bueno, yo más allá del tema de lo que pudiera generar, cómo lo vas a catalogar en términos de violencia, porque sí existe un catálogo, sí existe una división de están rankeados los videojuegos también dependiendo de la edad, si están o no en un tema violento, pues sí. La cuestión es que somos el principal mercado en América Latina con más de 70 millones de videojugadores, así es que bueno, hay que tener cuidado, yo creo, en el sentido de lo que pudiera ser otra tentación de generar nuevos impuestos en México, mi estimado Juan Manuel.
Perfecto, Roberto, pues como te comentaba antes de la pausa, esto todavía da para mucho, y bueno, pues si nos lo permites, estaremos en contacto permanente.
Con todo gusto, mi estimado Juan Manuel, te mando un abrazo, muy buenos días.
Otro para ti, Roberto Aguilar, columnista y experto en temas económicos y financieros. Vámonos rápidamente hasta el Centro de Operaciones del Metro con Ana Moreno. Cuéntanos, Ana, ¿cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo? Buen día.
Hola, muy buen día, Juan Manuel y auditorio de Radio Fórmula. Les informo que la línea 3 de Indios Verdes a Universidad es la que presenta mayor intervalo de paso entre trenes y afluencia moderada de usuarios. Se agiliza la salida de trenes desde las terminales y se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda, como Deportivo 18 de Marzo, La Raza y Guerrero. El resto de las líneas opera con afluencia moderada y un intervalo aproximado de 5 a 6 minutos. Tomen previsiones. La estación Zócalo-Tenochtitlán se encuentra abierta y ofreciendo servicio, al igual que el resto de las estaciones de la línea 2. Les recordamos que el Metro participará en el segundo simulacro nacional 2025 este viernes 19 de septiembre a las 12 horas. Al sonar la alerta sísmica, los trenes en circulación detendrán su marcha durante 3 minutos mientras que personal operativo y de seguridad revisa las instalaciones. Algunas recomendaciones importantes son mantener la calma, evitar correr, gritar o empujar. Si viajan a bordo del tren, no intenten salir del vagón, no descender a vías y respetar siempre la línea amarilla. Si se encuentran en andenes, replegarse hacia la pared y atiendan en todo momento las indicaciones del personal del sistema. Reportó Ana Moreno para las primeras de Anda de Radio Fórmula.
Gracias, Ana. Rápidamente nos reportan encharcamiento en Avenida Tláhuac y Canal de Chalco. Está en el oriente de la Ciudad de México. Está abarcando todos los carriles. También inundaciones en los carriles de Periférico hacia el sur. Extreme sus precauciones.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 48 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, sin preámbulos, digamos, la selección mexicana de fútbol pues rescata un empate frente a su similar de Corea del Sur. Dos golazos, ¿no? Dos golazos del conjunto nacional, Raúl Jiménez y Santi Jiménez también, pues para llegar al empate, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, la selección mexicana concluyó su participación en esta fecha FIFA del mes de septiembre tras empatar a dos tantos con Corea del Sur en Nashville, un partido sumamente complicado para el tricolor, pero mostró otra cara a comparación del empate 0-0 con Japón el pasado sábado en Auckland. Raúl Jiménez apareció con un remate de cabeza en medio de dos defensas tras un centro de Rodrigo Huescas al minuto 22, ya en la parte complementaria los surcoreanos tuvieron una gran reacción y lo empató al minuto 65 con un disparo inatajable para el guardameta Raúl El Tala Rangel, o empató al minuto 75 en un disparo cruzado que se terminó estrellando el poste y posteriormente entrara a las redes. Y cuando finalizaba el encuentro, Santiago Jiménez marcó con un disparo colocado al ángulo en el 90+4. Vamos a escuchar las palabras de Santi Jiménez después de darle el empate a la selección mexicana.
Creo que saben igual, tanto en partidos amistosos, en el barrio o en partido oficial. Nosotros como delantero disfrutamos mucho cuando hacemos goles porque ayudamos al equipo, ¿no? Y en este deporte de equipo, primeramente quiero felicitar al grupo que nunca se rindió, que no bajó los brazos. Son rivales mundialistas, obviamente son partidos muy difíciles y qué bueno que nos podamos medir contra ellos. Y nada, bueno, al final le doy la gloria a Dios porque me la dejó ahí y la pude meter.
Así también habló Javier Aguirre sobre el desarrollo del juego durante los 90 minutos.
Eso es muy difícil, pero bueno, eso es trabajo del entrenador, convencerlos y trabajar en campo. Sí, es muy difícil mantener un equipo 90 minutos en el mismo. El marcador, el gol en contra, el gol a favor te condiciona mucho, los tiempos del partido, el arbitraje mismo, el rival. Pero bueno, es labor del entrenador, el entrenador es el que tiene que trabajar más, convencerlos más y repetir y mecanizar para que por lo menos si no son 90 sea la mayor parte del partido.
Parte de lo que se comentó con la selección mexicana después de empatar a dos tantos con Corea del Sur, su próximo compromiso es en el mes de octubre contra Colombia en la Unión Americana y Ecuador en Guadalajara. En las eliminatorias de la Conmebol rumbo a la Copa del Mundo en 2026, habrá que destacar que Argentina venció 1-0 a Argentina, Chile empató 0-0 con Uruguay, Paraguay le pegó 1-0 a Perú, y bueno, destacar que son 6 selecciones que clasificaron de manera directa a la Copa del Mundo, como Argentina con 38 puntos, le sigue Ecuador con 29, Colombia quedó tercero con 28, misma cantidad para Uruguay, Brasil y Paraguay. Bolivia es el equipo que logró avanzar al repechaje después de vencer 1-0 a Brasil en casa, mientras que Venezuela fue goleado 6-3 a manos de Colombia. En las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial, destacar que Francia venció 2-1 a Islandia como local, Portugal derrotó 3-2 a Hungría como visitante. Cristiano Ronaldo se convirtió justamente en el futbolista con más goles en eliminatorias, con 39 tantos después de marcar de penal en el minuto 58. Por cierto, Cristiano marca igual a la marca que tenía Carlos el Pescadito Ruiz con Guatemala. Noruega no tuvo piedad y terminó goleando 11-1 a Moldavia como local. Erling Haaland marcó en 5 ocasiones, mientras que Inglaterra goleó 5-0 a Serbia como visitante. En el boxeo, Oscar Valdés fue sometido a una resonancia magnética y se le encontró una lesión en el hombro izquierdo después de su combate ante el estadounidense Ricky Medina este fin de semana en Sonora. De acuerdo con un comunicado, el mexicano ya había presentado molestias previo a la pelea, sin embargo se mantuvo firme en su decisión de subirse al ring, por lo que ahora el ex campeón tendrá que enfocarse en su recuperación. En la NFL, Julian Blackmon, safety de los Santos de Nueva Orleans, podría perderse lo que resta de temporada por una lesión en el hombro que fue descubierta cuando el jugador ya se encontraba en casa descansando después de la derrota de su equipo 20-13 a manos de los Cardenales de Arizona como locales. Y por otra parte, un aficionado de los Bills de Buffalo fue suspendido de manera indefinida de los estadios del fútbol americano profesional de los Estados Unidos después de verse involucrado en un altercado con jugadores de los Cuervos de Baltimore como Andre Hopkins, además de Lamar Jackson, quienes se encontraban festejando una anotación y al aficionado, terminó por pegarles en los cascos a ambos jugadores. Jackson respondió con un empujón, pero no se ha determinado una sanción de momento para Lamar Jackson. Sí. En el Mundial de Tiro con Arco en Corea del Sur, la mexicana Andrea Becerra ganó el primer lugar en arco compuesto individual femenil, imponiéndose a la salvadoreña Sofía Pais por 147 a 146. Becerra ya ganó una medalla de oro por equipos femenil, una de bronce en el equipo mixto, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muy completo como siempre, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
El Banco BBVA realizó su oferta pública para adquirir el Banco Sabadell por $17,340 millones. Analistas financieros aseguraron que el Banco Español deberá mejorar su oferta porque las acciones de Sabadell han incrementado más de lo que consideró BBVA para su propuesta. La compañía de comercio electrónico Mercado Libre informó que lanzará la aplicación Mercado Libre Negocios para fortalecer la compra y venta de productos al por mayor entre empresas. La organización argentina precisó que el segmento de negocio representa un volumen 4 veces mayor al comercio entre empresas y consumidor. La empresa de alimentos y bebidas Danone afirmó que ha reducido en 22% el contenido de azúcar añadido en sus productos que ofrece internacionalmente. La compañía francesa indicó que la tendencia de disminuir el contenido calórico de sus productos continuará de forma progresiva hasta el 2030. La Secretaría de Economía estimó que el Buen Fin en su versión 2025 genere ventas por $200,000 millones del 13 al 17 de noviembre. La dependencia detalló que participarán alrededor de 200,000 empresas, negocios, comerciantes y autoridades, que ofrecerán descuentos a los consumidores. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes afirmó que los gastos por la independencia de México serán 17% más caros que en el 2024. La agrupación señaló que el gasto promedio de los hogares mexicanos será 1,000 pesos más caro que el año pasado. La compañía de bebidas y alimentos Nestlé anunció el lanzamiento de una campaña para fomentar la conexión familiar en México. La empresa elaboró una encuesta que reveló que el 92% de los integrantes familiares utilizan el celular a la hora de compartir alimentos, por lo que ahora insta a los mexicanos a dejar las pantallas a la hora de comer, informó Daniel Huelvans. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Bueno, repito, y pues extreme sus precauciones y tome también previsiones. Encharcamientos en Avenida Tláhuac y Canal de Chalco abarca todos los carriles, esto en el oriente de la Ciudad de México. También inundaciones fuertes en el periférico rumbo hacia el sur. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.